Buenos días, estamos leyendo de los escritos de Rabash, artículo, y fue la noche y fue el día. Las preguntas pueden ser presentadas en k.tv. Las preguntas serán seleccionadas. Artículo, y entonces fue la tarde y también fue la mañana. Artículo de Rabash. Dice, y dirías, sería la tarde y sería la mañana. Y lo que el texto escribe significa que se extiende desde el lado de la oscuridad, es decir, de Malhut. Y ahí hubo mañana. Significa que se extiende desde el lado de la luz, lo cual es Rampin. Esto es porque escribe un día, indicando que la tarde y la mañana son como un solo cuerpo, y ambos conforman el día. Rabí Yehuda dijo, ¿cuál es la razón? Él preguntó, puesto que debían tarde y mañana puntos de unificación del son, dado que de la luz de ellos emerge de ambos. Entonces, luego el texto anuncia en el primer día, que, ¿por qué dice acerca de cada día, y ahí habrá tarde y habrá mañana? Y él replica, es para saber que no existe un día sin una noche, y no hay noche sin un día, y que ellos nunca serán separados uno del otro. Este es porque el texto repite e nos informa cada y todos los días para indicar que es imposible que exista la luz del día sin la noche, la oscuridad de la noche. De la misma manera, nunca habrá oscuridad de la noche que no traiga detrás de ella la luz del día, puesto que ellas nunca serán separadas una de la otra. Y hasta aquí sus palabras. Nosotros debiéramos comprender lo anteriormente escrito en el trabajo, lo que significa luz y lo que la luz, la oscuridad significa. Y porque es imposible tener un día a no ser que sea de ambos en conjunto. Es decir, de la luz y de la oscuridad producimos un único día. Es decir, que toma ambos para construir un único día. Esto significa que el día empieza cuando la oscuridad empieza. Porque esto es cuando la secuencia de la elaboración de un nuevo día comienza. Nosotros debemos comprender cómo la palabra día puede ser aplicada a la noche, dado que cuando la noche ha empezado, yo ya puedo empezar a contar el día. Es conocido que luego de las restricciones y de la partida de la luz que ocurrió en los mundos superiores, después de la segunda restricción y la ruptura, el sistema de Klipot emergió hasta el lugar de Bia, hasta que éste se dividió en dos discernimientos. Desde su mitad hacia arriba era el Bia de Kedusha, santidad, y desde su mitad hacia abajo se convirtió en la sección permanente de los Pripot, como se explica en el Tes. En consecuencia, en este mundo un hombre es nacido, el asno de un burro salvaje, y no tiene ningún deseo por la espiritualidad. Así, ¿de dónde viene la sensación de la necesidad por la espiritualidad que le llega a una persona al punto de decir que él siente oscuridad, lo cual llama noche, mediante sentir que él se encuentra remoto del Creador? Nosotros debemos conocer que al mismo tiempo, cuando él empieza a sentir que él se halla distante del Creador, él ya empieza a creer en la existencia del Creador hasta cierto punto. De otra manera, ¿cómo puede decir él que él está remoto de algo que no existe? En vez de esto, él debe decir que él tiene alguna iluminación a la distancia, la cual brilla sobre él hasta el punto en que él siente que él se encuentra alejado del Creador. Por lo tanto, se sigue que tan pronto como la oscuridad empieza, es decir, la sensación de la existencia de la oscuridad, la luz empieza inmediatamente a brillar hasta cierto punto, y la medida de la iluminación de la luz es reconocida únicamente a través de la negación. Esto significa que él siente una carencia, que él no tiene la luz del Creador que brilla sobre él en una manera afirmativa. Sin embargo, la luz brilla para él en la forma de una carencia. Es decir, que ahora él empieza a sentir que él está carente de la luz del Creador, la cual es llamada día. Pero para aquellos para quienes la luz del día no brilla, ellos no saben si existe tal realidad donde una persona debe sentir la ausencia de la luz del Creador, la cual es llamada día. Hablemos de una persona única, es decir, dentro del mismo cuerpo. A veces uno siente que se encuentra en oscuridad, es decir, que él está remoto del Creador y anhela acercarse al Creador. Él siente sufrimiento al hallarse remoto del Creador. La pregunta es, ¿quién le causa estar preocupado acerca de la espiritualidad? Y a veces él siente oscuridad y sufrimiento cuando él ve que el otro tiene éxito en la corporalidad, en las posesiones y con la gente, mientras que él carece de sostenimiento y respeto. Él aprecia acerca de sí mismo que, en verdad, él es más talentoso que el otro, tanto en términos de habilidad y en términos de ancestros. Y él merece más respeto, pero de hecho, él se encuentra muchos grados más abajo que el otro, y esto le duele terriblemente. En aquel momento, él no tiene ninguna conexión con la espiritualidad, y él ni siquiera recuerda que él alguna vez estuvo, que él se consideró todos los amigos con los cuales él estudiaba en el seminario, que cuando él los veía, su sufrimiento por su preocupación para alcanzar la totalidad, la integralidad en la vida, ellos los observaban como a niños quienes no pueden realizar un cálculo con propósito, y que todo lo que sus ojos observan es lo que ellos desean. Una vez ellos ven que la cosa más importante en la vida es el dinero, y en otro momento ellos ven que lo más importante es el tener una posición respetable entre la gente, etc. Y ahora él se encuentra en medio de aquellas mismas cosas que él despreció, y él siente que su vida no tiene gusto, a no ser que él determine la totalidad de la esperanza y la paz en la vida al mismo nivel que ellos determinan. Esto es llamado el propósito de la vida. ¿Y cuál es la verdad? Esta es que ahora el Creador ha tenido piedad de él y ha iluminado el discernimiento del día para él. Y este día empieza con la negación. En otras palabras, cuando el día empieza a brillar en su corazón en la forma de oscuridad, esto es llamado el inicio del levante del día. Y entonces, Kelim empiezan a formarse en él, en los cuales la luz será capaz de brillar de una manera afirmativa. Esta es la luz del Creador, cuando él empieza a sentir el amor del Creador, y empieza a sentir el sabor de la Torá y el gusto de los mismos. De esto podemos comprender las palabras anteriores del Santo Zohar, de que un día surge específicamente a partir de ambos, tal como escribe. Esto es porque él escribe acerca de ellos, un día, indicando que la noche, el amor y la mañana son un solo cuerpo y ambos conforman el día. También cuando Rabí Yehudá dijo que esto es porque el texto alerta cada día nuevamente, para indicar que es imposible que exista jamás luz sin la oscuridad de la noche que llega primero. Y también que no existirá la oscuridad de la noche que no trae la luz del día detrás de esta. Así que nunca serán separadas una de la otra. Tal como se menciona antes, primero, siguiendo la regla de que no hay luz sin un clí, y segundo, esto también requiere luz, lo que es llamado día, para crear una vasija, un clí. Pero nosotros debemos aprender por qué uno ya ha sido concedido un poco de día en la forma negativa y siente que es su vida entera es únicamente si él es recompensado con Bekut, con el Creador, adhesión, y empieza a atormentarse acerca de ello, acerca de hallarse remoto del Creador. Así, ¿quién le causa caer de su estado de ascenso? Es decir, su vida entera debiera ser únicamente vida espiritual. Y esta es toda su esperanza. Y él súbitamente cae en un estado de bajeza, un estado donde él siempre servirá a la gente cuya esperanza en la vida fue la de obtener el llenado de lujurias bestiales. Pero ahora él mismo se encuentra entre ellos, nutrido por los mismos nutrimientos de que ellos se alimentan. Por sobre todo, nosotros debiéramos preguntarnos, ¿cómo él se ha olvidado de que él alguna vez se halló en un estado de ascenso? Ahora él se encuentra en un estado de tal amnesia que ni siquiera se le ocurre considerar que la gente entre la que él se encuentra, es decir, que sus únicas ambiciones son tales y en un nivel tan bajo, que no está avergonzado de sí mismo, de que él se atrevió a entrar en tal atmósfera de la cual siempre correría, huiría. En otras palabras, este aire que ellos respiran con tanta voluntad, él siempre dice que es un aire que sofoca la kedusha, santidad, y ahora él se encuentra entre ellos y siente que no existe defecto en ellos. La respuesta es, tal como el escrito dice, feliz es el hombre que no ha caminado en el consejo de los malvados. Nosotros debemos entender cuál es el consejo de los malvados. Es conocido que la pregunta de un malvado que se presenta en la Haggadah, en la narrativa de Pesaj, es, ¿qué quieres decir tú por medio de este servicio? Balazuela me explicó que esto significa que cuando una persona empieza a trabajar con el propósito de otorgar, la pregunta del malvado surge y pregunta, ¿qué obtendrás tú a partir del trabajo que no es para ti mismo? Y cuando una persona recibe esta pregunta, él empieza a contemplar que quizás él está en lo correcto. Y entonces él cae en su red. De acuerdo a esto, nosotros debiéramos interpretar, feliz es el hombre que no ha caminado en el consejo de los malvados. Que cuando el malvado llegó a él y le aconsejó de que no vale la pena caminar, trabajar, si él no ve que algún beneficio y utilidad surgirán de esto para sí mismo, él no les escucha a ellos. En vez de esto, él se fortalece a sí mismo en el trabajo y dice, ahora yo veo que yo voy a caminar en el sendero de la verdad y ellos desean confundirme. Se sigue cuando el hombre se sobrepone, él es feliz. Más tarde el escrito dice, no se levantó en el camino de los pecadores. Nosotros debiéramos interpretar la vía de los pecadores. Él dice, no se levantó. Un pecado es, como explicamos en el ensayo previo, que el pecado es, si una persona quebranta, tú no deberás agregar. En otras palabras, la verdadera vía es que nosotros tenemos que ir por encima de la razón, y esto es llamado fe. Y lo opuesto de aquello es el conocimiento, que el cuerpo comprende que él no tiene ninguna otra opción, excepto creer por encima de la razón. Por lo tanto, cuando él siente algún gusto en el trabajo, y lo toma como apoyo, y dice que ahora él no necesita fe, puesto que él ya tiene alguna base, él inmediatamente cae de su grado. Y cuando uno es cuidadoso acerca de esto y no se detiene por ni siquiera un minuto para mirar y observar si es posible cambiar su base, esto es considerado que él es feliz, porque él no se levantó, no estuvo de pie en el sendero de los pecadores para observar en su camino. Y más tarde el escrito dice, tampoco se sentó en la silla de los malvados, refiriéndose a aquella gente que desperdicia sus días inútilmente, quienes no toman sus vidas seriamente y consideran cada momento precioso. Nosotros debiéramos saber qué es la silla de los malvados.
Y
y no tenían piedad por sí mismos, preocupándose acerca de sus propias vidas. Esto les causa a ellos todos los descensos. El Radak interpreta desdeñoso, despreciador, como ser de una mente despreciable en una forma malvada, hallando fallas en la gente y descubriendo secretos entre ellos. Este asunto es para la gente vaga, estáticos. Esto es lo que él dijo: no sentarse en la silla de los desdeñosos. Y esta es la razón por los descensos. Nosotros aprendemos que lo que sucede es que cada noción espiritual ocurre como un resultado del encuentro de la luz que ha creado el deseo de recibir con el deseo de recibir que fue creado por la luz y la luz misma. Y entonces el deseo de recibir empieza a desarrollarse debido a la influencia de la luz. La influencia de la luz es algo constante, y el deseo que se desarrolla bajo la luz constante, el bien que hace el bien, cada momento, no hay cambios. Pero el deseo de recibir, el cual está desarrollándose y empieza a tener discernimientos, en estos discernimientos de lo que uno siente, empieza a decir, de acuerdo al amor, nosotros no debiéramos, a la ley, no debiéramos dar nombre a algo que no hemos aprehendido. Y aquí tenemos la sensación de amargo y dulce, luz y oscuridad, verdadero y falso. Y todos los discernimientos y las definiciones de nuestro total vocabulario se resumen al sentimiento del deseo sobre la luz, el cual la influencia. Tenemos definiciones y sensaciones, un diccionario que nosotros tenemos como un resultado de la sensación de la luz misma, o de la ausencia de la sensación de la luz, lo cual es el diccionario espiritual, y tenemos el diccionario corporeal. Esto que nosotros sentiremos únicamente en nuestro mundo, pero también lo que sentiremos en nuestros mundos, nosotros percibimos algunos nombres, palabras. Bala Sulam dice que no llega de manera simple, pero como el resultado de la influencia oculta de la luz, y no sabemos de dónde viene, pero existe una razón para esto. Y el trabajo espiritual, cuando empezamos a sentir algo desde abajo hacia arriba, todo depende de las definiciones. ¿Qué es lo que nosotros definimos o determinamos como día, como noche, luz, oscuridad? ¿Cuáles son los nuevos discernimientos preferibles, más preferibles o menos preferibles discernimientos? Si una persona está pasando a través del desarrollo espiritual y constantemente se siente a sí mismo conectado con el Creador, entonces ni siquiera la ausencia de la conexión con el Creador es el tipo de conexión, porque él sabe que él está careciendo de la conexión, y este conocimiento es ya un tipo de conexión, y de manera correspondiente él define la situación como resultado del inicio de nuestro desarrollo espiritual a partir del estado del ocultamiento. Así, a cualquier cosa más aparte del ocultamiento es positivo, preferible, incluso a pesar de que yo siento que estoy bajo el ocultamiento. Esto ya es una revelación, porque niveles previos son inconscientes. Y al punto en que yo siento que yo me encuentro en la oscuridad, si yo estoy dirigido, apuntado en dirección hacia algo, yo siento la deficiencia a la cual me dirige, y ahora únicamente de eso determinar la calidad. De esa deficiencia, ¿cuál es la oscuridad? ¿Es simplemente algún sentimiento negativo? ¿Cómo la oscuridad llega como resultado de quizás la envidia de otros, como resultado de la carencia de dinero, de honor, de control, de conocimiento? ¿O acaso es la oscuridad un resultado de que yo deba conocer las razones por esta sensación? Como dice, ¿cuál es el significado de la vida? ¿O la oscuridad es el resultado de mi carencia de conexión con los amigos? ¿O quizás incluso carezco del atributo del otorgamiento? Y entonces todo depende con respecto a lo que debo hacer. Yo mido a la oscuridad porque de manera correspondiente yo hago un escrutinio del kli, y luego del escrutinio del kli, la esencia de la deficiencia en mí, entonces se vuelve obvio qué es lo que es la luz para mí. Y entonces luego del escrutinio, yo anhelo por cierto llenado, por cierta satisfacción, y no es que algún honor, a través de yo tener algún honor o alguna sensación dulce, y esto me confundirá, sino que yo acomodo mi deficiencia de tal manera precisa, que será dirigida hacia el llenado correcto, de manera que sea claro para mí lo que el llenado correcto es, a pesar de que es un llenado de honor, pero es obvio para mí que yo me encuentro en esto, en esa situación, y entonces continúo avanzando, juzgo si acaso está bien o está mal, si acaso soy capaz o no. Entonces busco por consejo cómo alcanzar desde la deficiencia por el honor hacia una deficiencia por la conexión, y de una deficiencia por la conexión para una deficiencia del otorgamiento. Y así este trabajo es el trabajo del escrutinio de las vasijas. Yo sé que este trabajo yo puedo escupirlo, o perdón, acelerarlo, ser más preciso, únicamente a través de la concentración especial emocional, y eso es algo que yo puedo alcanzar únicamente a través de un cierto despertar interno en el cual yo siento otorgamiento o la influencia sobre mí mismo desde lo alto. Y esto es lo que se llama la luz de Absag, que hace un escrutinio de las vasijas. Esto es lo que aprendemos. Y luego de que yo trato a través de diferentes discernimientos de alcanzar un punto en donde yo deseo el otorgamiento y la ausencia de este, la ausencia del atributo del otorgamiento se siente en mí como la oscuridad, es percibida en mí como la oscuridad. Entonces empiezo a trabajar más duro, más duramente, con más esfuerzo en el grupo, y empiezo a observar el extento, el grado al que yo estoy careciendo del atributo del otorgamiento y cuán importante se vuelve para mí. Deseo obtener estos dos discernimientos del grupo. Y si la importancia del otorgamiento realmente incrementará en mis ojos hasta el punto de que esta es la única cosa que yo deseo, entonces esto significa que yo estoy elevando Man. Porque entonces existe una conexión entre el Malhut, yo, y la Binah, donde ambos se encuentran en el mismo atributo de otorgamiento. Únicamente que yo estoy careciendo y está lleno, tiene lo que necesito. Entonces mi deficiencia es clara para el superior, y lo que el superior tiene, en donde con todo y todo, aparte del atributo del otorgamiento, no le da nada al inferior, entonces yo lo recibo a través de la luz que reforma, a no sé exactamente qué es eso, pero no es importante, el llenado interno de que existe algún tipo de poder, de que está trabajando en mí y me está despertando, despierta en mí el atributo del otorgamiento. Esto es algo que yo llamo luz. Y como un resultado, nosotros alcanzamos el estado en que nos hallamos hoy día. Entonces alcanzamos un estado de luz, en donde nosotros hemos alcanzado este estado y hemos determinado la deficiencia por este, como la definimos como la noche. La noche es la deficiencia por la vasija del otorgamiento, y el día es que yo alcancé la vasija de otorgamiento, y como resultado entonces puedo otorgar. Este es el resultado de la situación. Y cuando yo asciendo hasta el siguiente grado, donde yo ya tengo una vasija por otorgamiento, entonces ya en ese estado yo también tendré día y noche. Así que en toda y cada acción, en cada estado, puedo hablar acerca de la noche como oscuridad y de la luz del día como luz. Ya sea que yo respecto a la corrección, a la corrección de las vasijas, o al trabajo de la corrección. Así, en cada estado, lo dice la Torá. Y habrá noche, y hubo día. Y habla acerca del clic que se desarrolla de un día al otro día, y el día siguiente, no como si no estuvieran conectados uno con el otro, y otro grado. Es el mismo clic que discierne dentro de discernimientos más precisos y evoluciona de esta manera. Preguntas. De Modín están preguntando, ¿es ese el paso de la transición entre las luces y la oscuridad? ¿Depende de mi esfuerzo, o acaso esto se nos da por adelantado y únicamente la relación se encuentra en mis manos? El ritmo es la única cosa que nosotros podemos influenciar, de hecho. Todo depende del desarrollo del ritmo. Porque la bestia no cambia. Para esta, el día es el mismo que el anterior. Y su deseo crece de día a día, crece en el deseo de recibir de manera egoísta. No podemos acelerar todo. Y tal como lo dice, ve y provee. Proveer unos a otros. Nosotros podemos avanzar por medio de nuestra participación, y el avance es marcado. Pero por medio de este ritmo que se marca, cambiamos el sentimiento de dónde estamos, a dónde nos estamos dirigiendo, por a qué nos estamos avanzando, por a qué estamos avanzando. Este avance es preferible, entonces nos hallamos en el sendero de la Torá, pero si no, en el sendero del sufrimiento. Pero aparte del compás, del ritmo, del crecimiento, no tenemos nada más que cambiar. De hecho, yo tengo que elevar la cantidad de escrutinios, aumentarla, con medios de los cuales yo puedo determinar y discernir en cada momento en el desarrollo. Ahora, la pregunta es cómo, y la Kabbalah nos explica que es a través de estudio, la Torah, la luz que reforma, que nos llega a través del estudio, a través del grupo, a través de los diferentes escrutinios. Todo lo que se encuentra en tu capacidad de hacer, de tu poder, tienes que hacerlo. Todos son componentes diferentes en nuestro sendero, pero el escrutinio se encuentra en la cualidad de la deficiencia y el ritmo depende únicamente de aquello. De Norte de la Vía preguntan: el problema delante de la barrera es difícil conocer dónde y cuándo estas cosas vienen. Bueno, no es exactamente delante del Maxón. Delante del Maxón una persona empieza a sentir y a hacer más o menos a realizar discernimientos correctos. Existe un proceso en el cual se encuentra tanto en un proceso de avance. Así que es imposible simplemente decir que es delante del Maxom. Existe una parte del sendero en donde la persona aún no discierne. Pero para esto se nos dan acciones llamadas nosotros haremos y luego escucharemos. Las acciones son de hacer. Nosotros no podemos llevarlas a cabo sin saber discernimiento. Pero como resultado de hacer, como niños, de manera inconsciente, entonces nosotros podemos obtenemos la comprensión y el sentimiento. Incluso por varios meses uno discierne que existen ciertos cambios que están sucediendo, cambios hacia el adquiere nuevos discernimientos, y este es el resultado de aquello por lo que él atravesó. Pero exactamente qué, él no lo sabe. Así que tenemos que realizar todos lo que los cabalistas nos aconsejan hacer, es decir, que estos cambios serán en un ritmo mucho más satisfactorio. Es un poco confuso, me hallo confuso al respecto del ritmo del avance que nosotros necesitamos, que tenemos que pasar de una etapa a la otra, y me confundo entre eso y el asunto del escrutinio. Tenemos que entrar en este estado acelerado de cambios, entonces el escrutinio es casi negligente. Uno tiene que anhelar por estados diferentes, así que tú no puedes cambiar de estados a no ser que tú realices un escrutinio de ese estado. No tienes la habilidad de presionarte, de impulsarte a sí mismo hacia adelante a no ser que hagas un escrutinio y hallar en donde te encuentras ahora. Tienes que hacer un escrutinio del estado en el que te hallas, el momento en que tú lo empiezas, que lo terminas. El momento en que tú terminas este escrutinio, el estado cambia. No tienes ninguna influencia acerca del cambio de los estados. Cada estado existe en tanto en cuanto yo sientas de que no puedes soportarlo más, tú tienes que avanzar. Y así es como es en el desarrollo corporeal, en la evolución, y así también es en el desarrollo espiritual. Balasulam dice que cada estado en el que existimos, nosotros existimos en este, en tanto en cuanto nosotros no somos capaces más de soportarlo. No podemos soportarlo ni tolerarlo más. Entonces, somos agregados hacia la situación que nos causa pasar y avanzar. Nos distanciamos a nosotros mismos de esto. Así que ingresamos en un nuevo estado. Así que, ¿cómo podemos discernir entre los entre el estado de escrutinio, si acaso una persona lo está haciendo correctamente, y no como está en el estado del desdeñoso que come su propia carne? Nuevamente, es a través del estudio, a través del grupo, la diseminación, todos estos medios que se te han dado, tanto como tú los utilices y no como te parece que tú tienes algún tipo otro medio de discernimiento mediante el cual tú puedes tener éxito. Se te dieron instrucciones directas de lo que tienes que hacer. Si tú te dedicas o tratas de encontrar la unificación con los amigos con el propósito de adquirir el atributo del otorgamiento mutuo, y entonces el poder del creador, el poder del otorgamiento, lo cual es revelado, entonces esto significa que es la dirección correcta del esfuerzo. Y tú, si en caso te encuentras distraído en 10.000 cosas diferentes, entonces desperdicias tus poderes y tú escapas. la construcción del ritmo del desarrollo. Usted dijo que la luz y la oscuridad pueden ser reveladas en cada estado, tanto en el estado de otorgamiento. ¿Qué oscuridad puede ser revelada en el estado de otorgamiento? Tanto en el otorgamiento, uno tiene muchísimos grados. ¿A quién le otorgo? Exactamente. ¿En qué cantidad, en qué forma? ¿Sobre qué yo puedo otorgar? ¿Sobre qué deseo de recibir? ¿Es acaso pequeño? ¿Es grande? ¿Sobre otros deseos de otorgar? O no lo hubiera podido hacer. Ahora tengo una adición del deseo de recibir. ¿Cómo puedo acostumbrarme a esto sin que yo me... Quizás puedo agregar en la dirección del otorgamiento. ¿Cómo? Yo mismo, como el resultado de ser el otorgante, yo me levanto en mi nuevo deseo, por medio de los cuales yo incrementaré mi deseo de recibir. Mi deseo de otorgar, perdón. Y en el otorgamiento tiene muchos más discernimientos, porque el otorgamiento es construido a partir de las vasijas de recepción. Y cuando nosotros alcanzamos el atributo del otorgamiento, entonces de alguna manera nosotros ya hemos pasado el tiempo de la preparación, y hasta cierto grado nosotros tenemos que la comprensión y el sentimiento de lo que son las vasijas, el deseo de recibir, a pesar de que es muy vago y poco claro este término conocimiento, nuestras vasijas de recepción. Pero de todas maneras nosotros ya sabemos algo acerca de sus cambios y de cómo podemos desarrollar las vasijas del otorgamiento. Y de una manera de control, vemos como la Torá habla de hecho acerca de la venida de la gente de Israel, aquellos que desean venir hasta el Creador a través del desierto. La parte central de la Torá es el camino en el desierto. Es este camino, esto es lo que se llama, significa adquirir el atributo del otorgamiento de Binah, hasta que Moshe fallece, hasta la entrada a la tierra de Israel. Aparte de esto, la preparación, los ancestros, los padres ancestrales, pero todo desde el momento de la recepción de la Torá hasta el punto en donde uno ingresa a la tierra de Israel, los Kelim, en donde tú, luego de que ya los has recibido a estos, tú llevas a cabo acciones de adquirir la recepción por el propósito de otorgar. Es en la tierra de Israel, el atributo de Binah, lo que se nos dice. ¿Qué discernimientos, qué problemas, qué pecados, qué cosas suceden con la persona o con el grupo que desea alcanzar el atributo del otorgamiento? 40 años en el desierto. ¿Te parece a ti que no hay nada que hacer? Tienes que revelar la totalidad del deseo de recibir que se encuentra en el interior y sobre este construir el atributo del otorgamiento. De otra manera, el atributo del otorgamiento no tiene ninguna otra oportunidad de existir. No tiene ninguna orientación, ninguna dirección, ninguna caracterización, a no ser que tú pongas tu deseo de recibir. Porque, ¿qué otorga? Tu deseo de recibir es el que otorga, como resultado del sacrificio de sí mismo, al entregarlo con devoción, con fe por encima de la razón, mediante quebrantarlo realmente, hacerlo, molerlo como carne de hamburguesa. Así es como yo otorgo. Yo otorgo el deseo de recibir la luz de acuerdo a mis deseos. Llevan a cabo tales acciones sobre mi deseo de recibir. que él desea, este desea otorgar. Dice, yo deseo. Jacob de Alemania está preguntando, ¿cuál es la mejor manera de mostrarle a la gente nueva en el megacongreso de que la luz está trabajando correctamente y de que la oscuridad es la parte interna del trabajo y de que el grupo nos rescata en un tiempo de oscuridad? Estamos enfrente de un gran congreso hacia el cual nos estamos dirigiendo, y también durante y dentro del congreso, y sabemos que es por muy varios días. Una persona pasa por diferentes estados de ascensos y descensos y tiene que estar contento por tener estos cambios. Y mientras más rápidamente estos cambios ocurren y mientras más intensamente sean, mejor. Ellos simplemente tienen que aprender cómo unirse a otros, debe tener cuidado de esto, y no debiera estar preocupado acerca de analizarse a sí mismo, hacerse un escrutinio, cuál me estoy sintiendo, qué es lo que voy a sentir más tarde, sino de estar conectado con los demás tanto como sea posible. Para simplemente llevar a cabo el trabajo. Es decir, para llevar a cabo el trabajo significa colocarse a uno mismo bajo la influencia del grupo. No hay que dedicarse a escrutinios mentales. No hay tiempo para sentarse en una banca, en algún sitio, y empezar a analizar qué es lo que tiene que ver con esto, qué es lo que tiene que ver con lo otro, y así sucesivamente. Esto significa que su sabiduría es más grande que sus hechos, que sus acciones. La cosa más importante son las acciones. Nosotros debemos hacer y luego escucharemos. Y así, ser incluido en el entorno tanto como sea posible. Para ser tan estrechos de mente como sea posible en el grupo. Ellos se ríen, yo me río. Ellos lloran, yo lloro. Ellos están escuchando, yo lo hago. Realmente, como resultado de que yo desee estar inspirado por ellos, eso es todo, como un niño pequeño que se encuentra en medio de adultos. Él percibe todo lo que sucede entre ellos. De la misma manera como soy yo dentro del grupo. Ese es el tiempo, durante la convención, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que necesito. Y entonces está el asunto de quién es un principiante, no importa esto, quién es pequeño, quién es un veterano, sino que trataremos de estar incorporados de esa manera. Nos sentiremos como realmente nosotros recibiremos por encima de la razón el poder del otorgamiento. Y vamos a pasar a la siguiente parte de la lección.